Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes en esta revista informativa. Y como siempre, soy Exilda Arjona. Les estoy dando los buenos días a ustedes, a mis colegas del lado allá del cristal y a mi colega que está aquí al ladito, Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Felicidades a todos los que nos acompañan en este día, martes 16 de enero, Día Internacional de los Beatles. Así que todo preparado para comentarles a ustedes lo que pasa en Cuba y el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. Crece la inmigración en Cuba, pero se hunden las remesas. Pese a la migración masiva que continuó en el año pasado, las remesas hacia Cuba experimentaron una disminución del 3,31% en comparación con el año 2022, totalizando 1.972.056 millones de dólares, un declive del 46,93% en comparación con los niveles prepandemia del año 2019, reveló el economista Emilio Morales en un nuevo dossier de Cuba Siglo XXI.
Durante el año 2023 se estima que la diáspora cubana destinó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para facilitar la migración de los 200.287 cubanos que transitaron hacia Estados Unidos, sumando los costos de la travesía y la manutención de estos individuos en suelo estadounidense, señaló el informe.
Ante la inminencia del paquetazo y el descontento generalizado, el gobierno de Cuba vuelve a suspender la rendición de cuentas. Por segundo trimestre consecutivo, el gobierno anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad a través de la que el castrismo ha tratado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular.
El anuncio fue hecho durante la primera reunión de 2024 del Consejo de Estado. En una nota publicada en el sitio de la presidencia se indicó que el primer proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores del 18º mandato de las asambleas municipales del Poder Popular quedaría pospuesto.
Seguimos con más noticias. Una breve publicación del Ministerio del Comercio Interior de Cuba sirvió a decenas de cubanos para manifestar su irritación con la casi nula oferta de alimentos que el gobierno pone a su disposición, sobre todo aquella que siempre prometió garantizar a través de la libreta de racionamiento.
Desde horas de la tarde de ayer comenzaron las operaciones de descarga de un buque con pollo para la distribución de la canasta familiar normada, indicó la entidad oficial en su muro de Facebook, mostrando fotos de las operaciones en las que no se aprecia ni el nombre del barco ni el origen de la carga. No obstante, Los cubanos ya saben que la mayor cantidad de pollo que se vende en la isla y que es el principal cárnico al que tienen acceso los ciudadanos comunes, procede de Estados Unidos.
Los observatorios de la sociedad civil independiente verificaron el lunes el tercer feminicidio ocurrido en Cuba en este año y reportaron denuncias de inacción por parte de la policía. La tercera víctima mortal de la violencia de género en Cuba en menos de 15 días se llamaba Dailene Fernández Caraza y tenía entre 32 y 34 años, explicaron en Facebook el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas y Yo Sí Te Creo.
Fernández Caraza fue agredida en su propia casa por su pareja, que luego se suicidó. El lamentable hecho se produjo el 11 de enero en Alamar, Habana del Este. El feminicidio de Fernández Caraza deja huérfana a una niña de 9 años de una relación anterior.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió ayer lunes a 6 balseros cubanos y con ellos suman 63 los migrantes deportados por vía marítima a la isla en lo que va de año, según informaron medios oficiales.
El grupo integrado por 5 hombres y una mujer había salido ilegalmente del país el pasado viernes y fue interceptado por los guardacostas estadounidenses, precisó una nota del Ministerio del Interior. Con esta, ya son 3 las operaciones de retorno de balseros en los primeros 15 días del año por las autoridades de Estados Unidos a través del puerto de Orozco, ubicado en Bahía Honda, Artemisa.
Con más noticias, el régimen cubano se agarra a otro aliado para intentar llenar sus hoteles. Las autoridades de Bielorrusia y Cuba planean nuevos negocios en el campo del turismo, en especial el incremento de los veraneantes de ese país en la isla, cuyas cifras de visitantes no repuntan a los números previos a la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Deportes y Turismo bielorruso, el viceministro Oleg Andreychik se reunió el lunes con el embajador de Cuba en esa nación, Santiago Pérez Benítez, y el consejero de la embajada, Mario Leonidas Moreno Aguilera, para coordinar el aumento del flujo turístico mutuo.
En medio de la creciente crisis alimentaria que afecta a Cuba, un grupo de madres cubanas han decidido alzar su voz de protesta de manera virtual, expresando su desesperación ante la falta de leche para alimentar a sus hijos.
A través de mensajes en el chat y publicaciones en la página de Facebook del Ministerio de Comercio Interior, estas mujeres claman por una solución a la difícil situación que enfrentan. Los mensajes de estas madres reflejan la angustia de no poder proporcionar alimentos básicos a sus hijos.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. El expresidente Donald Trump ganó los caucus republicanos de Iowa por un margen sin precedentes, consolidando su condición de favorito en las primarias del Partido Republicano, mientras compite por ser el candidato del partido en el 2024 y recuperar la Casa Blanca. Trump recibió el 51% de los votos, a pesar de enfrentar 4 acusaciones, incluidos cargos relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales del 2020.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, superó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por un distante segundo lugar con poco más del 21%, aunque la contienda por la nominación ahora se traslada a New Hampshire, donde las encuestas muestran a Haley en una posición mucho más fuerte en las primarias de la próxima semana. Luego de estos resultados, el empresario Vivek Ramaswamy, que terminó 4º en las asambleas electorales de Iowa, puso fin a su campaña e inmediatamente respaldó al expresidente Trump.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han incautado frente a las costas de Somalia un cargamento de armas supuestamente procedente de Irán y destinado a los rebeldes hutíes en Yemen, según el Mando Central Norteamericano, que de esta forma ha confirmado la primera intervención de este tipo desde el aumento de los ataques en el Mar Rojo.
La incautación tuvo lugar el 11 de enero, aunque no ha trascendido hasta hoy. Durante las labores de verificación del pabellón de una embarcación, fuerzas especiales estadounidenses apoyadas con helicópteros y drones la abordaron en aguas del mar Arábigo y localizaron a bordo misiles balísticos y componentes de misiles de crucero, todos ellos de fabricación iraní.
El Consejo de Seguridad del Kurdistán iraquí denunció 4 civiles muertos y otros 6 heridos en un ataque de Irán con misiles balísticos en varias zonas de Erbil, capital de la región autónoma y sede del gobierno regional kurdo. El ataque tuvo lugar sobre la noche del lunes cuando la Guardia Revolucionaria de Irán ha disparado varios misiles balísticos.
El Consejo de Seguridad del Kurdistán Kurdistán ha señalado que se trata de una flagrante violación de la soberanía de la región del Kurdistán y de Irak. El gobierno internacional no debe permanecer en silencio ante este crimen, ha manifestado.
El gobierno de Irán ha sostenido este martes que sus recientes bombardeos contra la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Erbil, es un acto disuasorio ante las amenazas a su seguridad nacional, alegando que los objetivos eran posiciones de grupos de oposición iraníes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha sostenido que Teherán respeta la soberanía e integridad territorial de los países y usa al mismo tiempo su derecho legítimo y legal de disuadir a las fuerzas que amenazan la seguridad nacional y defender a sus ciudadanos, antes de agregar que apoya la paz, la estabilidad y la seguridad en la región.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha condenado el temerario ataque con misiles de Irán, que ha dejado 4 muertos y 6 heridos en Erbil, capital del Kurdistán iraquí.
Poco antes, la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas iraníes, anunció la destrucción de los lugares de reunión de los comandantes y elementos relacionados con los recientes ataques cerca de la tumba del general Qasem Soleimani en Kerman, así como los cuarteles generales de espionaje de Israel en la región del Kurdistán.
Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han asegurado este martes haber derribado 3 drones con explosivos lanzados contra el aeropuerto de Erbil, donde hay una base militar en la que hay desplegados soldados de Estados Unidos.
Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque, si bien milicias proiraníes han lanzado drones y proyectiles contra el aeropuerto y otras bases de Estados Unidos en Irak en el pasado, tras lo que Washington ha ejecutado bombardeos contra estos grupos.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha aplaudido este martes el ataque perpetrado el lunes en la ciudad israelí de Ra'ana, que se saldó con al menos 1 muerto y cerca de 20 heridos, suceso que ha descrito como una operación heroica.
Aplaudimos esta operación heroica en Ra'ana, al noreste de Jerusalén ocupado, ha dicho Abdullah Rahman Shadid, un alto cargo del grupo, quien ha agregado que es parte de una serie de respuestas de la resistencia ante los ataques y la ocupación en la franja de Gaza y Cisjordania.
El brazo armado de Hamas ha lanzado este martes más de 50 cohetes desde la franja de Gaza contra la ciudad sureña israelí de Netivot, uno de los cuales ha impactado contra una tienda sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro ha interceptado al menos 20 de los proyectiles, tal y como ha informado el diario The Times of Israel, en el que supone el lanzamiento de cohetes a mayor escala desde Gaza en las últimas semanas.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a cerca de 24.300, según han indicado este martes las autoridades del enclave.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, que hasta la fecha se han confirmado 24.285 muertes por los ataques israelí, mientras que otras 61.154 personas han resultado heridas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, en el año 2019, la organización independiente Corriente Martiana entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento en el que solicitaba al órgano de gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola en la isla. La propuesta planteaba a las autoridades estatales las tierras que fueran entregadas en propiedad a los campesinos, que permitiera el mercado libre y que los productores agrícolas pudieran recibir donaciones o adquirir insumos en el exterior, entre otras demandas. ¿Esto para qué? Para facilitar una mayor producción agrícola y que el cubano pudiera adquirir los productos de producción nacional en el mercado.
Así es, Ricardo. Hoy día la situación empeora. La producción agrícola en Cuba es muy pobre y la mayoría de los alimentos de la canasta básica son importados, mientras las MIPYMES venden a precios inaccesibles para el cubano que recibe remesas. Hoy, mientras el hambre y la inflación afectan a toda la población, las demandas de la corriente martiana pueden ser las mismas. Por eso tenemos en línea telefónica a su presidente y periodista independiente, Moisés Leonardo Rodríguez, para actualizarnos sobre estos temas. Así que muy buenos días.
Buenos días a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Pues muchísimas gracias por estar acá en Martí Noticias AM. Vamos a recordar un poco esta campaña de la cual ya hablamos algunos de los puntos más destacados, pero también junto a esto ustedes lanzaron la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes para Cuba. Lo recuerdo muy bien que fue un llamamiento firmado por 4 personas. Usted es el único que creo que está en Cuba ahora en estos momentos. Así que háblenos un poco de cómo se mantiene, cuál es la vigencia de este pedido que ustedes están haciendo al régimen de La Habana.
Sí, primero debemos aclarar, porque a veces confunden las personas, ¿no? Hacerle propuestas a la dictadura y lo ven como algo de darle ayuda para que solucionen los problemas. No se trata de eso. Cuando desde 2008 nosotros comenzamos con propuestas en este sentido, propuestas que ratificamos en 2011 y por fin las especificamos en 2019, como ustedes han dicho, la llamada campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. Nosotros lo que perseguimos es la defensa del derecho a una alimentación adecuada, algo que las normas internacionales que tanto citan estos señores establecen. En estas normas, esta norma del derecho a una alimentación adecuada, lo que establece como esencia es que el Estado no tiene que dar alimentos a la población, sino facilitar las condiciones para que el país produzca los alimentos y que de esa forma las personas puedan comprar los alimentos que deseen, cuando deseen, a partir de su salario o de tener los medios para producir dichos alimentos. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo, a pesar de que desde la sociedad civil, porque no somos los únicos que hemos hecho propuestas en estos sentidos, no voy a enumerar porque el tiempo no nos da, pero han sido muchos actores de la sociedad civil que durante decenios le han hecho propuestas en este sentido a la dictadura. Llama la atención que estamos en presencia de una violación del derecho a una alimentación adecuada por omisión. ¿Por qué aseguro esto? Las reformas estas en la agricultura y la alimentación de la población fueron hechas por Fidel Castro. Desde la historia me absolverá. Ahí está el documento y los que duden pueden comprobarlo. Cuba producía alimentos abundantes, buenos y baratos en 1959. Se propusieron una serie de reformas porque realmente había personas que tenían menos capacidad de acceder a esos alimentos. No llega al extremo que se ha dicho de que había personas que morían de hambre. Yo no conozco ninguno y mira que hemos investigado que haya muerto de hambre. Pero sí, no era desigual. Había diferencias. ¿Y qué ha pasado 65 años después a pesar de esas promesas? A pesar de que la Constitución dice ser martiana y que Martí abogaba porque fuera un país, cada país, donde hubiera gran cantidad de pequeños propietarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sencillamente que estamos en presencia de una situación mucho peor que hasta el año 59. ¿Por qué? No se trata solo de los precios inalcanzables que tienen los alimentos en sí, porque uno pone en redes sociales los precios que tienen y quizás afuera digan, bueno, pero es que ese precio, no se trata de eso, se trata de la diferencia abismal que hay entre los ingresos que honestamente puede obtener la población y los precios de dichos alimentos. Es ahí donde está el problema. ¿Y por qué esta diferencia entre los ingresos que por salario, jubilación reciben las personas y los precios de los alimentos? Está dado por la escasez de estos alimentos, por la poca eficiencia con que se producen los pocos alimentos. Entonces, ¿en qué paramos? Que el problema de Cuba no es, como insisten estos señores, que ni son socialistas, ni son revolucionarios, ni son nada de lo que dicen, un grupo de personas que están anquilosadas, que están con la idea fija de mantener el poder, de no ceder un poquito el control totalitario, y entonces lo que están haciendo es, con todas sus regulaciones, con todas sus propuestas, sus reformas, con todas esas cosas que hacen desastrosas, lo que están es manteniendo el obstáculo a que en Cuba se vuelvan a producir alimentos abundantes, buenos y baratos. Porque es que no pueden ser socialistas, porque es que Lenin dijo bien clarito que la práctica es el criterio supremo y único de la verdad. Y sin ser economista, si hasta 1959 había alimentos abundantes, buenos y baratos en Cuba, entonces la estructura productiva que había funcionaba. Y es esa la que debió haberse retomado desde que se perdieron los subsidios del campo socialista. Después tuvieron los de Chávez, Venezuela. Cuando se perdieron, todavía había tiempo.
Sí.
Ya en estos momentos, incluso nosotros estamos temiendo que sea demasiado tarde.
Sí.
Ya vemos que estamos viviendo el colapso del sistema impuesto en Cuba. Que repito, no importa si le llaman socialismo, revolución, nuestro proyecto social, los nombrecitos que ellos utilizan. Se trata de un grupo de poder que no quiere hacer ninguna reforma que ponga en peligro a largo plazo su permanencia en el poder, haciendo lo que les da la gana, y sobre todo que afecten todas las riquezas que han acumulado, ya se sabe cómo. Entonces, estamos en ese dilema. Nosotros persistimos en nuestra defensa de que los cubanos tenemos derecho a la administración adecuada y que la vía sería reestructurar esas formas productivas. Es decir, pasar a la propiedad privada, al mercado libre, la libertad de los productores, como se ha hecho en Vietnam y China, y siguen siendo sistemas socialistas, corroborado que no se trata de un problema del socialismo, sino de este grupo de poder que no tiene nombre, sino sencillamente es una dictadura totalitaria que se niega, a pesar del costo que tiene para la población, a hacer las reformas necesarias. ¿Sabrán ellos? ¿Es un problema de incapacidad? No es incapacidad. Porque si las propuestas de la sociedad civil están desde años, desde decenios, me atrevo a asegurar, si además ellos dicen que hay que escuchar a la población, que hay que pegar el oído a la tierra, toda esa bla, bla, bla que tienen, bueno, entonces ellos sí saben de que hay vías de haber solucionado el problema hace tiempo, pero no quieren. Y entonces, por eso, nos atrevemos a asegurar de que ya, dado todo el conjunto de cosas que vemos, como el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de la violencia, la incapacidad de los cuerpos represivos para mantener el orden y la seguridad ciudadana, como dicen ellos, cuando vemos que no han, que han perdido toda credibilidad ante el mundo para recibir cualquier tipo de préstamos, cuando la inversión extranjera no viene, bueno, pues podemos asegurar eso, estamos ante el colapso del sistema. ¿Cuánto durará? Nadie lo sabe.
Sí.
¿Cómo terminará? Nadie lo sabe.
Señor Uribe,
pero esto no da más. Llegó a donde iba, y la causa fundamental es una causa que constituye delito, un delito por omisión, por no hacer lo que los tiempos demandan, lo que hace rato debía haberse hecho, que es liberar las fuerzas productivas y comenzar el camino del respeto a los derechos humanos.
Bueno,
sabemos que ellos no lo van a hacer, pero
bueno,
el hecho...
Señor Rodríguez, lamentablemente se nos acaba el tiempo, usted ha sido muy explícito, muy abierto, muy conciso, muy radiográfico, pero lamentablemente no hubo tiempo ni para otras preguntas que teníamos esta mañana aquí en Martín Noticias AM, pero agradecemos mucho su participación.
Muchas gracias.
Sí, un placer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y es un gusto hoy tener acá hoy en Martí Noticias AM a Amado Gil. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, Exilda. Espero que hayan pasado un buen fin de semana.
Igualmente.
Exactamente. Bueno, pues estas son las informaciones que tenemos a esta hora en la revista Martí Noticias AM. La activista de derechos humanos de Ayanuska Salcedo fue obligada a salir de Cuba el pasado pasado fin de semana, según denunció en Facebook. Salcedo escribió que le tocó abandonar Cuba y dejar atrás a la mayoría de sus niños para evitar estar en prisión por 8 años. En diciembre pasado, la activista fue incluida en la lista de mujeres cubanas influyentes de 2023 de la organización feminista Alas Tensas por tener la valentía de exigir respuestas sobre el atraso en la distribución de alimentos básicos y la atención médica de niños. Salcedo fue sentenciada por el Tribunal Municipal de Alquízar, en Artemisa, bajo cargos de propaganda enemiga, instigación a delinquir, ultraje a los símbolos nacionales y difamación a la figura pública. Por otro lado, 5 relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba. Nuestro corresponsal, Michel Suárez, desde Madrid, informa.
A través de una carta dirigida al gobierno cubano, la ONU muestra preocupación por el presunto patrón sistemático de hostigamiento en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones. El documento se interesa por los arrestos, detención arbitraria y encarcelamiento de Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isat, todos vinculados a la Asociación Yorubás Libres de Cuba. También menciona la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam y al imán Abu Duyanat Niobel Alexander Tamaño Formén y al católico Marco Antonio Pérez Cruz. La carta de la ONU responde a las denuncias presentadas por la organización Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo.
Supone un espaldarazo a las denuncias de Prisoners Defenders en el ámbito de la libertad religiosa, y también Naciones Unidas refrenda los mecanismos represivos que Prisoners Defenders apuntaba en informes previos, donde se describía con todo detalle cómo el Estado de Cuba crea falsas organizaciones religiosas para monopolizar el control sobre todas las religiones mayoritarias en la isla.
El documento de Naciones Unidas afirma que, de ser verificados, los hechos contravendrían una decena de artículos sobre la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad y a la seguridad personales y a la prohibición de la detención arbitraria, entre otros.
Agradecemos y valoramos mucho la cooperación y disposición de los técnicos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en este esfuerzo por describir la insoportable realidad cotidiana en Cuba.
Según la ONU, se hace este llamamiento con el fin de salvaguardar los derechos de las personas mencionadas de daños irreparables. En este sentido, pide al régimen cubano información sobre los casos denunciados y le insta a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas, así como investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
El intelectual cubano Jorge Fernández Hera denunció el fin de semana el creciente acoso de la seguridad del Estado en su contra y explicó que esta vez las amenazas afectan a su familia. En un post en Facebook titulado "La infamia redundante", el escritor detalla las acciones de uno de los agentes de la seguridad del Estado encargado de reprimirlo, al que identifica como 1.95. El periodista explica que el agente visitó el viernes a su hijo Eduardito en el centro penitenciario Toledo II y lo amenazó con atenerse a las consecuencias por haber divulgado a sus padres detalles sobre su vida en la prisión. Esta amenaza concreta se le formuló al agente 1.95, al hermano del escritor, el martes pasado, durante una visita a su lugar de trabajo en el Hotel Habana Libre, donde es técnico telefónico. Asimismo, el intelectual y académica matancera Alina Bárbara López Hernández compartió el post de Fernández Hera y comentó: "Hacen muy bien tú, Eduardito, Laide, tu hermano, en no admitir flancos abiertos a los sicarios de la seguridad del Estado. Ellos ganan solo si las familias se dividen, por eso su interés en enfrentar unos contra otros. Eso les ha dado resultado a lo largo de los años con la ciudadanía cubana. Lo están replicando a nivel de las familias. No puede permitirse". Entre tanto, la incertidumbre de la población cubana sobre la reciente o las recientes medidas económicas se debe a la manera nebulosa con la que se han presentado el programa de estabilización, dijo el economista exiliado Pedro Monreal. Así reconoció el experto a las palabras de Miguel Díaz-Canel, quien declaró que hay mucha bola con las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Monreal argumenta que las autoridades se desmeritan cuando dicen que sus medidas son para revertir los desequilibrios macroeconómicos, pero al mismo tiempo los gastos crecen un 37% y el déficit asciende a 18,5% del Producto Interno Bruto. Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que hubo un nuevo caso de feminicidio en la isla, el cual ocurrió a mediados de, en medio de las denuncias de inacción de la policía. Se verificó en el feminicidio de Daniele Fernández Carraza, de entre 32 y 34 años de edad. Sucedió a manos de su pareja en su hogar el 11 de enero en Alamar, La Habana, precisaron en un comunicado de prensa. Los observatorios reportaron que el agresor se suicidó luego de cometer el crimen y que vecinos denunciaron la supuesta inacción de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar en el domicilio. El año pasado se registraron en Cuba 88 feminicidios. Este año han sido 3, según los registros de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo. El juicio al ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente de Cuba durante 40 años, quedó pospuesto luego de la solicitud del imputado. Alejandro Marcano tiene el análisis de la abogada Isadora Velázquez.
Nuevamente fue pospuesta para el 16 de febrero la audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de varios cargos relacionados con su actuación secreta como agente del gobierno cubano durante 40 años.
Hay varios factores que pueden influenciar lo que puede durar un juicio pendiente antes de que se lleve a cabo, es decir, antes del juicio final, de la audiencia final frente a un juez. Uno de esos factores es, por ejemplo, la disponibilidad de las personas involucradas, los abogados, el juez mismo, y también eso involucra lo que es cuántos casos puede tener la corte pendiente. Por eso siempre tomamos en consideración si hay alguna otra opción en cuestión de someter el caso para agilizar el proceso, porque la cantidad de casos que una corte tenga pendiente obviamente influencia el cuándo será el juicio final.
Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en 1978, afronta 15 cargos por 6 delitos que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable durante el juicio, que inicialmente estaba pautado para finales de enero, pero dada la petición reciente, esta podría también modificarse.
Se entiende que cuando un demandante o un fiscal presenta un caso, dicha persona tiene suficiente evidencia para presentarlo, pero al mismo lado la persona tiene el derecho, la persona que se defiende, de buscar la evidencia para justificar dicha defensa. Y esto puede llevar a que un juicio tarde cierto tiempo hasta que se lleve a cabo.
Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro agente al servicio del régimen cubano. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La pregunta es: ¿caucus o primarias? Así son los dos sistemas empleados en Estados Unidos para elegir, entre otros, a los candidatos a la presidencia del país. Cada uno tiene sus ventajas. Alex Segura, de La Voz de América, lo explica en este informe.
Ambos, los caucus y las primarias, son métodos cruciales para seleccionar a los candidatos presidenciales, pero su funcionamiento es notablemente diferente.
Las primarias son organizadas por el gobierno estatal, mientras que los caucus son organizados por partidos políticos. Además, en las primarias, los ciudadanos se expresan anónimamente en un centro de votación, mientras que en los caucus los electores se reúnen en grupos y luego votan a mano alzada. Por último, las primarias suelen ser más inclusivas que los caucus, ya que no requieren que los votantes estén registrados como miembros de ningún partido.
Indaguemos ahora un poco más sobre los caucus. Son menos comunes, se celebran en estados como Iowa, Nevada y Dakota del Norte. En este caso, el proceso es más comunitario que en las primarias. Los votantes se reúnen en lugares designados, discuten abiertamente y se agrupan según sus preferencias. Este proceso puede involucrar varias rondas de votación y realineamientos hasta llegar a un consenso. Una vez seleccionados en primarios o caucus, los delegados se congregan en las convenciones nacionales de los partidos. Es allí cuando emiten su voto por el candidato presidencial del partido. Sin embargo, la forma en que se asignan los delegados también varía según el método.
En primarias, la asignación suele ser proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada candidato. En cambio, en los caucus, algunos utilizan un sistema conocido en inglés como winner take all, o lo que es lo mismo a todo o nada, donde el candidato ganador se lleva todos los delegados del estado.
Y no olvidemos los factores tiempo y participación. Las primarias, al ser más accesibles, atraen a un mayor número de votantes. En contraste, los caucus pueden ser más complicados y requerir más tiempo, lo que puede resultar en menor participación. Así, mientras que las primarias reflejan un proceso más tradicional de votación, los caucus destacan por su enfoque participativo y comunitario.
Muy bien, y hasta aquí las informaciones en este Martí Noticias AM. Los dejo ahora nuevamente con Exilda Ricardo, o Ricardo y Exilda. Adelante.
Y en este martes 16 de enero conversamos en los siguientes minutos con Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, con quien haremos un recorrido rápido por el acontecer latinoamericano más destacado. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Y feliz año por si no nos hemos saludado.
Sí, igualmente para todos ustedes.
Quizá uno de los puntos más llamativos fue lo que ocurrió en Guatemala, profesor Gamarra, la toma de posición demorada, traumática al inicio, tensionante. Ya ha habido pronunciamiento de la ONU, del gobierno de los Estados Unidos, sobre ese acompañamiento que se quiere dar a este país centroamericano. Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semillas, el nuevo presidente de los guatemaltecos. ¿Qué decir, profesor?
Bueno, ha sido un proceso muy largo y muy complejo. Para el presidente Arévalo, que ha demostrado tanto la gran debilidad que tiene la democracia guatemalteca, la gran amenaza que existe en toda la región de la corrupción, y sobre todo, ¿no? Y lo que vendrá, que es una gran crisis de gobernabilidad, porque si bien el presidente Arévalo ganó la segunda vuelta por mucho, en la primera vuelta apenas logró 12%. Eso quiere decir, pues, que tiene una base legislativa muy pequeña y, por lo tanto, le será muy difícil gobernar, le será muy difícil impulsar cualquier iniciativa legislativa que tenga. Y no nos olvidemos, ¿no?, que la oposición no descansa. La oposición, inclusive el mismo día de la posesión, logró dilatar la juramentación del presidente Arévalo. Entonces, si bien es una cosa buena que Arévalo sea el presidente, será un presidente muy frágil y habrá que estar muy atento a lo que pueda venir en Guatemala. Ojalá que Arévalo pueda ser un presidente efectivo y que pueda lidiar con las grandes amenazas que tiene su país.
Tan es así, profesor, que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en las prioridades de acompañamiento de ayuda primero la democracia, segundo la seguridad y el tercero el combate contra las redes ilícitas.
Sí, y uno siempre puede cuestionar el orden de esas prioridades, pero la verdad en un país como Guatemala. Ahora bien, lo que quizás amenaza más a la democracia en años recientes y como lo hemos visto de manera muy clara en el Ecuador es el crimen transnacional que es probablemente la en mi opinión la principal amenaza a la democracia latinoamericana en este momento.
Profesor, si continuamos con este recorrido por Latinoamérica, hay que hablar del destierro por parte del gobierno de Nicaragua, de los religiosos y que también han sido recibidos por el Vaticano y que refleja una vez más, bueno, pues la distancia y la crítica constante del régimen de Nicaragua a la religión. Así que háblenos un poco de este tema.
Bueno, yo creo que hablar de Nicaragua es hablar de un gobierno completamente dictatorial, un gobierno que ya simplemente ya hace varios años que decidió que no es un gobierno democrático y que legitima pues las acciones que ha tomado contra estudiantes, contra la oposición, contra empresarios, contra cualquiera que se le cruce, inclusive a la Iglesia Católica, algo que fíjense, en Cuba, si bien fueron acciones que se tomaron contra la Iglesia al principio de la Revolución, ¿no? Hoy hay una especie de modus vivendi entre la Iglesia Católica y el régimen comunista en La Habana, pero no así en Nicaragua, y este es un gobierno que en primer lugar tiene un presidente que para muchos es un presidente que es senil, que la verdadera gobernante es la esposa, que tampoco aparentemente está muy bien, pero que gobiernan y gobiernan con una mano dura. Entonces, a Nicaragua yo creo que hay todavía quienes piensan que en Nicaragua hay algo de democracia. En Nicaragua no existe democracia ahí. Y no existirá mientras la pareja Ortega esté en el poder. Y ahí es donde creo que la gran pregunta es, ¿no?, cómo lograr transiciones hacia la democracia en países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela y como Bolivia, que son los cuatro países que son hoy, en mi opinión, claramente gobiernos autoritarios, que deberíamos dejar de hablar de ellos como democracias, ¿no?
Profesor Gamarra, no, usted tocó el tema y no queremos que en estos últimos minutitos usted nos ilustre sobre la suerte de Ecuador, un joven presidente, Noboa, de 36 años. ¿Qué le espera? ¿Le están midiendo la inexperiencia, la juventud? ¿O qué va a suceder con este país vital para la democracia latinoamericana?
Bueno, mire, a veces en estos pequeños países, ¿no?, uno ve con mayor claridad las amenazas que acechan a las democracias latinoamericanas, ¿no? Y creo que en el Ecuador estamos viendo de manera muy clara la verdadera potencia que tienen los cárteles mexicanos, el Clan del Golfo colombiano, inclusive la penetración de mafias europeas, como Ndrangheta de Italia y la mafia albanesa, ¿no? Esas son las grandes amenazas que tiene un presidente que apenas tiene 15 meses para gobernar, y que tiene unas fuerzas armadas que quizás no están preparadas para este tipo de lucha, que constitucionalmente tampoco tienen el mandato para hacer una lucha interna. Y una policía y sobre todo un poder judicial penetrado por el narcotráfico y penetrado por estas organizaciones. De manera que el presidente Noboa, con toda su juventud e inexperiencia, tiene una tarea impresionantemente difícil, y ojalá, ¿no?, el apoyo de la comunidad internacional se materialice más allá de declaraciones, porque va a necesitar mucho más que declaraciones. Y por otra parte, pues él tiene que caminar esa frágil línea entre cómo llevar adelante una lucha efectiva contra estas organizaciones que matan sin piedad y que están involucradas en los peores actos de corrupción y de criminalidad, ¿no? Y a la vez, cómo proteger a la población.
Importante.
Cómo proteger los derechos humanos del ecuatoriano de a pie, ¿no?
Profesor Gamarra, muchísimas gracias por acompañarnos comenzando esta semana.
Siempre.
Un gran abrazo por esta ilustración de tres importantes países de los nuestros: Guatemala, esta vez Nicaragua y, por supuesto, también la suerte de Ecuador. Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, con quien hemos hablado esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano describen el presunto patrón sistemático de hostigamiento en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones.
Naciones Unidas se interesa por los arrestos, detención arbitraria y encarcelamiento de religiosos como Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Michael Díaz Paseiro y las hermanas Liz Diani y Liz Dani Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
También por la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, el imán Abu Duyana Niobel Alexander Tamayo Formén y al católico Marco Antonio Pérez Cruz.
Habla en Martín Noticias Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders.
Supone un espaldarazo a las denuncias de Prisoners Defenders en el ámbito de la libertad religiosa. Y también Naciones Unidas refrenda los mecanismos represivos que Prisoners Defenders apuntaba en informes previos, donde se describía con todo detalle cómo el Estado de Cuba crea falsas organizaciones religiosas para monopolizar el control sobre todas las religiones mayoritarias en la isla.
En otra información, el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que hubo un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el cual ocurrió en medio de denuncias de inacción de la policía.
Se trata de Dailene Fernández Caraza, de entre 32 y 34 años de edad, sucedido a manos de su pareja en su hogar el 11 de enero en Alamar, La Habana, precisaron en un comunicado divulgado en la plataforma social X.
El agresor se suicidó luego de cometer el crimen y fuentes ciudadanas denuncian la supuesta inacción por parte de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar en el domicilio. La ciudadanía actuó correctamente, alertando y denunciando a la policía, señala el mensaje.
En un mensaje dirigido a familias de personas fallecidas, exhortaron a que busquen ayuda para realizar la denuncia correspondiente para el esclarecimiento por parte de la Fiscalía Militar de la actuación policial, cuyo desentendimiento y ausencia de prevención es constitutivo de delito. Por otra parte, el gobierno cubano debe aceptar la realidad y su responsabilidad ante el incremento de los feminicidios en la isla y por la falta de una ley integral contra la violencia de género que ayude a poner freno a este flagelo, aseguró desde España Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, en diálogo con Martín Noticias AM.
No se puede abrir una nueva etapa para Cuba si persiste la criminalización de todo el activismo cívico en el país, incluyendo el activismo feminista. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. El gobierno cubano tiene que aceptar la realidad, aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque ellos, hay dos términos aquí que muchas veces ellos utilizan, ¿no? Uno es el femicidio y otro es el feminicidio. El gobierno cubano, con toda intención, usa la palabra femicidio, porque eso le exonera de responsabilidad. El feminicidio supone que el gobierno de la nación, de cualquier país, no está haciendo lo adecuado para parar esta situación. No se entiende que acepten que hay mujeres que mueren sin poner ellos la solución, ¿no? Que tienen que poner como se hace en el resto de los países del mundo. Porque yo vuelvo a insistir que Cuba es el único país del hemisferio occidental que no contempla una ley integral contra la violencia de género. Y eso es una lacra que nuestro país se tiene que quitar, ¿no?
En otra información, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel realiza por estos días una gira nacional para tratar de defender las nuevas medidas económicas que aterrorizan a la población.
El 1 de febrero entran en vigor los nuevos precios de los combustibles, que suponen alzas alrededor de un 500%, mientras que la luz, el gas y el transporte subirán desde el 1 de marzo.
La pobreza ya era una realidad en Cuba, pero se profundiza con el llamado paquetazo económico del gobierno, han opinado periodistas independientes.
El comunicador Henry Constantín habló con Martín Noticias.
Sin ella la inflación sigue subiendo, sin ella los precios han seguido creciendo, excepto el dólar, que se controló por el tema de fin de año, del flujo momentáneo de visitantes cubanoamericanos. Eso va a terminar este mes de enero, a principios de febrero, quién sabe, y el dólar va a volver a dispararse y eso va a tirar para el cielo todos los demás precios que el Estado no controla. Y los cubanos, los que viven de su salario y sobre todo aquellos que viven de su pensión y que no tienen la suerte de un familiar fuera, hambre pasaban antes, no sé cómo calificar a lo que van a empezar a pasar.
Se escucha al periodista Pedro González Reynoso.
No se puede engañar a todo el tiempo al pueblo, creo que lo dijo Roosevelt respondiendo al ministro de propaganda Nancy, que puede solamente engañar una parte del pueblo y una parte del tiempo. Es que ya esto es una reiteración absurda, llover sobre mojado de cubano que no tiene recursos para llevar una vida honesta, sin transgredir la ley y sin exponerse a la represión.
Ayer comenzó el periodo de firmas internacionales en las grandes ligas y los Astros de Houston apuestan una vez más por el talento cubano.
César Yanquiel Hernández, un jardinero de Santi Espíritus de 20 años de edad, pactó con la novena de Houston y recibió $1.7 millones como bono de firma.
Hernández, que en el año 2020 era considerado el mejor prospecto cubano menor de 18 años, dejó la isla el año pasado y se asentó en la República Dominicana.
Se espera que Hernández, quien batea y fildea a la zurda, se sume a la Academia de los Astros en la República Dominicana, donde comenzaría su andar profesional en la Liga de Verano de Quisqueya.
En la nota de farándula, el dúo Gente de Zona ha anunciado que se halla trabajando en una colaboración junto a Ángel El White, uno de los integrantes que formó parte de la agrupación Cubanito 2002, una de las que más sonaron en la isla cuando comenzó a popularizarse el reggaetón.
Alexander Delgado fue el encargado de compartir la noticia con todos sus seguidores a través de una serie de videos y fotos que subió en Instagram.
Tenemos aquí a la leyenda, Cubanito 2002.
Tú sabes,
es guay.
Entre amigos, lo que va a salir es la piedra.
No es como no, pero quiere parecerse.
Y después de adelantar cómo suena La Ética, Jacob Forever, El Tiger, Danny Omi y Kevencito el 13 estuvieron grabando el videoclip de su colaboración estelar.
Los cuatro reggaetoneros cubanos se unieron en un seguro hit musical.
Por ahora, no han develado la fecha de estreno de esta canción y videoclip.
Escúchame que estoy mal, ¿quién te está hablando? A mí también me duele lo que está pasando.
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, y seguimos con este recorrido por Latinoamérica, esta vez con el colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días y saludos a todos y a toda la audiencia en particular. Bueno, vamos a comenzar con Argentina. Ha habido reacciones de Milei cuando se refiere a Maduro. Le dice el empobrecedor Maduro, confirma que vamos bien. Esta fue la respuesta del presidente argentino al dictador venezolano, que lo calificó como un error fatal en la historia. El mandatario Milei apuntó contra el jefe del régimen chavista, quien lo había criticado con dureza por sus ideas y de hacer achicar el Estado, creyendo que nacerá por generación espontánea la prosperidad, y esto ha sido duramente criticado por Maduro. Ahí está esa guerra entre ellos. Bueno, en Venezuela, por cierto, el salario sigue en 130 bolívares. Ayer hubo una memoria y cuenta del dictador venezolano. Analistas calificaron de burla la abolición del salario mínimo y política de bonificación, los últimos anuncios realizados por Maduro. El régimen aumentó, no el salario como tal, que queda en 130 bolívares, que es nada, convertido en dólares actual, no llega ni a 5, o dicen algunos que a $4, pero hay una bonificación de guerra que da de $60 a partir del 1 de febrero y un cesta ticket que queda en $40, pero todo esto es extra y le llega solamente a los que ellos deciden. Por cierto, el presunto testaferro de Maduro, recién liberado aquí de las cárceles de Estados Unidos, Alex Saab, fue nombrado irónicamente como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Nos vamos a Colombia. Vamos a hablar del milagro de Chocó, un hombre que fue hallado con vida bajo tierra, contó cómo sobrevivió. Recuerdan, esta tragedia fue reciente. Dainier Alexander Córdoba habló a los medios de comunicación y detalló el episodio donde murieron 39 personas. Él, junto a 50 viajeros, se refugió en la casa de Rocío Mazo mientras las autoridades levantaban el material que partió en dos la carretera, que hemos visto y ha conmovido a muchos que hemos tenido la oportunidad de conocer la noticia. Él dice que se salvó gracias al amigo que sí falleció. Él le dijo, viene un derrumbe, así que hay que correr. Lo hizo, sin embargo, las piedras, el alud de lluvias, de todo lo que le caía encima, material de casas que estaban destrozadas de la carretera, pues lo cubrió, pero no de la manera como los que estaban dentro de la vivienda. En Guatemala, ya para terminar rápidamente, el nuevo presidente Bernardo Arévalo enfrentará enormes obstáculos en su campaña anticorrupción. El secretario general de la ONU celebró su investidura después de tantas horas y un suspenso que mantuvo en vilo al país. En Ecuador, unos 48 presos escaparon de una cárcel del norte en medio de una requisa, mientras que el gobierno prometía continuar con los operativos de la Fuerza de Seguridad. Ya por aquí está Pepe Lacayo, pero nos queda Perú. Simplemente decenas de protestas en este país a 2 años de un derrame de Repsol que encara nueva multimillonaria demanda. Repsol, por su parte, sostiene que las playas peruanas afectadas por el derrame de crudo ya son aptas para su uso. Y con esto terminamos.
Gracias, y damos paso,
Alejandro, a los deportes. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Sí, señor. Sí. No, pero nadie trajo. ¿No? Ni compramos tampoco.
Muchas gracias.
Así que hasta mañana.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
El embajador plenipotenciario de nuestra mesa en deportes ya llegó. ¿Qué tal esa?
Vete a la calle. Yo tengo muchos adjetivos para ti. Experto, conocedor, inteligente. En fin, es que, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir, Pepe?
The best. Ah, no, the best, ese es el Lionel Messi.
No. No te rías que vi que le dieron un premio.
Bueno, pero es que el hecho de que yo estoy en la misma oración, frase,
con Leo Messi. Vi un premio por ahí. Bueno, ¿sí o no?
Bueno, sí, vamos a comenzar. Él está, dicen que no está en camino a Europa, pero vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que todo Miami está de luto. Los Dolphins, que habían comenzado tan, pero tan bien, sí, fueron eliminados a 20 grados bajo cero en Kansas City contra los Chiefs 26-7. No es ninguna sorpresa, los Chiefs eran los favoritos para ganar ese partido. No sé si 26-7, pero eran los favoritos. Así que Miami Dolphins, una vez más, eliminados en la primera ronda de la postemporada. Mientras tanto, en los playoffs de la NFL solamente hubo una sorpresa durante todo el fin de semana, y fue que los empacadores de Green Bay fueron a Dallas y vencieron a los Cowboys, y los vencieron bastante, 48-32, eliminando a los vaqueros o Dallas Cowboys en la primera ronda de los playoffs. Los Leones del Detroit ganaron su primer partido de playoff en 32 años. Wow. ¿Oíste bien? 32 años, vencieron por un solo puntico a los Rams o Carneros de Los Ángeles, 24-23. Los Buffalo Bills ayer aplastaron a los Acereros de Pittsburgh, 31-17. Y los Bucaneros de Tampa Bay apalearon a las Águilas de Filadelfia, 32-9. Y también los Texans vencieron a los Carmelitas o Browns de Cleveland. Vamos a hablar mañana de la segunda ronda de los playoffs que arranca este fin de semana que viene. En la NBA, muy bien, el Miami Heat, hablando por victorias de un solo puntico. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo, 31 puntos, y el Miami Heat ganó por un punto en tiempo suplementario contra los Nets de Brooklyn.
Ah, pensé que por un pelo.
Sí, también. Está bueno eso. Viste el sentido de humor de mi socio. Mientras que los 76ers de Filadelfia vencieron a Houston, Dallas no tuvo ningún problema con Nueva Orleans, Orlando aplastó a los Knicks de Nueva York, y Detroit, oye esto, los Pistones del Detroit ganaron su cuarto partido de la temporada contra 36 derrotas. Claro, estaban jugando contra los Wizards de Washington, así cualquiera. Y Alec Box con 34 puntos, mientras que Boston venció a Toronto, Utah contra Indiana, y los Lakers vencieron a Oklahoma City Thunder, Anthony Davis con 27 puntos. Ahora sí, la Supercopa Española. Yo sé que ocurrió el domingo, ya hoy es martes, pero acaban de aterrizar en España. El Real Madrid derrotó al Barcelona 4-1 con 3 goles de un socio tuyo.
Vinicius.
Así es, y el otro es Rodrigo. Así que los brasileños con 4 goles en ese partido para derrotar al Barcelona 4-1. Y ahora que está recién aterrizado, el Barça va a jugar en la Copa del Rey contra Unionistas del Salamanca, mientras que el Atlético de Madrid juega contra el Real Madrid otra vez en los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves. Así que ni siquiera tienen 2 días para recuperarse, porque acaban de aterrizar y ya tienen que jugar otra vez el Atlético contra el Real Madrid, y por alguna razón desconocida. Chicos, ¿tú estás seguro de eso? Oye, el Almería empató contra el Girona.
¿Votaron a Mourinho?
Sí, votaron a Mourinho porque el equipo está de sexto en la liga.
De Roma.
A 5 puntos del de Champions League del próximo año. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿Por qué? Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes en esta revista informativa. Y como siempre, soy Exilda Arjona. Les estoy dando los buenos días a ustedes, a mis colegas de la Bahía del Cristal y a mi colega que está aquí al ladito, Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Felicidades a todos los que nos acompañan en este día, martes 16 de enero, Día Internacional de los Beatles. Así que todo preparado para comentarles a ustedes lo que pasa en Cuba y el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. Crece la inmigración en Cuba, pero se hunden las remesas. Pese a la migración masiva que continuó en el año pasado, las remesas hacia Cuba experimentaron una disminución del 3,31% en comparación con el año 2022, totalizando 1.972.056 millones de dólares, un declive del 46,93% en comparación con los niveles prepandemias del año 2019, reveló el economista Emilio Morales en un nuevo dossier de Cuba Siglo XXI.
Durante el año 2023 se estima que la diáspora cubana destinó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para facilitar la migración de los 200.287 cubanos que transitaron hacia Estados Unidos, sumando los costos de la travesía y la manutención de estos individuos en suelo estadounidense, señaló el informe.
Ante la inminencia del paquetazo y el descontento generalizado, el gobierno de Cuba vuelve a suspender la rendición de cuentas. Por segundo trimestre consecutivo, el gobierno anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad a través de la que el castrismo ha tratado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular.
El anuncio fue hecho durante la primera reunión de 2024 del Consejo de Estado. En una nota publicada en el sitio de la presidencia se indicó que el primer proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores del 18º mandato de las asambleas municipales del Poder Popular quedaría pospuesto.
Seguimos con más noticias. Una breve publicación del Ministerio del Comercio Interior de Cuba sirvió a decenas de cubanos para manifestar su irritación con la casi nula oferta de alimentos que el gobierno pone a su disposición, sobre todo aquella que siempre prometió garantizar a través de la libreta de racionamiento.
Desde horas de la tarde de ayer comenzaron las operaciones de descarga de un buque con pollo para la distribución de la canasta familiar normada, indicó la entidad oficial en su muro de Facebook, mostrando fotos de las operaciones en las que no se aprecia ni el nombre del barco ni el origen de la carga. No obstante, los cubanos ya saben que la mayor cantidad de pollo que se vende en la isla y que es el principal cárnico al que tienen acceso los ciudadanos comunes, procede de Estados Unidos.
Los observatorios de la sociedad civil independiente verificaron el lunes el tercer feminicidio ocurrido en Cuba en este año y reportaron denuncias de inacción por parte de la policía. La tercera víctima mortal de la violencia de género en Cuba en menos de 15 días se llamaba Dailene Fernández Caraza y tenía entre 32 y 34 años, explicaron en Facebook el observatorio de género de la revista feminista Alas Tensas y Yo Sí Te Creo.
Fernández Caraza fue agredida en su propia casa por su pareja, que luego se suicidó. El lamentable hecho se produjo el 11 de enero en Alamar, Habana del Este. El feminicidio de Fernández Caraza deja huérfana a una niña de 9 años de una relación anterior.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió ayer lunes a 6 balseros cubanos y con ellos suman 63 los migrantes deportados por vía marítima a la isla en lo que va de año, según informaron medios oficiales.
El grupo integrado por 5 hombres y una mujer había salido ilegalmente del país el pasado viernes y fue interceptado por los guardacostas estadounidenses, precisó una nota del Ministerio del Interior. Con esta, ya son 3 las operaciones de retorno de balseros en los primeros 15 días del año por las autoridades de Estados Unidos a través del puerto de Orozco, ubicado en Bahía Honda, Artemisa.
Con más noticias, el régimen cubano se agarra a otro aliado para intentar llenar sus hoteles. Las autoridades de Bielorrusia y Cuba planean nuevos negocios en el campo del turismo, en especial el incremento de los veraneantes de ese país en la isla, cuyas cifras de visitantes no repuntan a los números previos a la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Deportes y Turismo bielorruso, el viceministro Oleg Andreychik se reunió el lunes con el embajador de Cuba en esa nación, Santiago Pérez Benítez, y el consejero de la embajada, Mario Leonidas Moreno Aguilera, para coordinar el aumento del flujo turístico mutuo.
En medio de la creciente crisis alimentaria que afecta a Cuba, un grupo de madres cubanas han decidido alzar su voz de protesta de manera virtual, expresando su desesperación ante la falta de leche para alimentar a sus hijos.
A través de mensajes en el chat y publicaciones en la página de Facebook del Ministerio de Comercio Interior, estas mujeres claman por una solución a la difícil situación que enfrentan. Los mensajes de estas madres reflejan la angustia de no poder proporcionar alimentos básicos a sus hijos.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. El expresidente Donald Trump ganó los caucus republicanos de Iowa por un margen sin precedentes, consolidando su condición de favorito en las primarias del Partido Republicano, mientras compite por ser el candidato del partido en el 2024 y recuperar la Casa Blanca. Trump recibió el 51% de los votos, a pesar de enfrentar 4 acusaciones, incluidos cargos relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales del 2020.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, superó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por un distante segundo lugar con poco más del 21%, aunque la contienda por la nominación ahora se traslada a New Hampshire, donde las encuestas muestran a Haley en una posición mucho más fuerte en las primarias de la próxima semana. Luego de estos resultados, el empresario Vivek Ramaswamy, que terminó 4º en las asambleas electorales de Iowa, puso fin a su campaña e inmediatamente respaldó al expresidente Trump.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han incautado frente a las costas de Somalia un cargamento de armas supuestamente procedente de Irán y destinado a los rebeldes hutíes en Yemen, según el Mando Central Norteamericano, que de esta forma ha confirmado la primera intervención de este tipo desde el aumento de los ataques en el Mar Rojo.
La incautación tuvo lugar el 11 de enero, aunque no ha trascendido hasta hoy. Durante las labores de verificación del pabellón de una embarcación, fuerzas especiales estadounidenses apoyadas con helicópteros y drones la abordaron en aguas del mar Arábigo y localizaron a bordo misiles balísticos y componentes de misiles de crucero, todos ellos de fabricación iraní.
El Consejo de Seguridad del Kurdistán iraquí denunció 4 civiles muertos y otros 6 heridos en un ataque de Irán con misiles balísticos en varias zonas de Erbil, capital de la región autónoma y sede del gobierno regional kurdo. El ataque tuvo lugar sobre la noche del lunes cuando la Guardia Revolucionaria de Irán ha disparado varios misiles balísticos.
El Consejo de Seguridad del Kurdistán ha señalado que se trata de una flagrante violación de la soberanía de la región del Kurdistán y de Irak. El gobierno federal y la comunidad internacional no deben permanecer en silencio ante este crimen, ha manifestado.
El gobierno de Irán ha sostenido este martes que sus recientes bombardeos contra la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Erbil, es un acto disuasorio ante las amenazas a su seguridad nacional, alegando que los objetivos eran posiciones de grupos de oposición iraníes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha sometido y ha sostenido que Teherán respeta la soberanía e integridad territorial de los países y usa al mismo tiempo su derecho legítimo y legal de disuadir a las fuerzas que amenazan la seguridad nacional y defender a sus ciudadanos, antes de agregar que apoya la paz, la estabilidad y la seguridad en la región.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha condenado el temerario ataque con misiles de Irán, que ha dejado 4 muertos y 6 heridos en Erbil, capital del Kurdistán iraquí.
Poco antes, la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas iraníes, anunció la destrucción de los lugares de reunión de los comandantes y elementos relacionados con los recientes ataques cerca de la tumba del general Qasem Soleimani en Kerman, así como los cuarteles generales de espionaje de Israel en la región del Kurdistán.
Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han asegurado este martes haber derribado 3 drones con explosivos lanzados contra el aeropuerto de Erbil, donde hay una base militar en la que hay desplegados soldados de Estados Unidos.
Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque, si bien milicias proiraníes han lanzado drones y proyectiles contra el aeropuerto y otras bases de Estados Unidos en Irak en el pasado, tras lo que Washington ha ejecutado bombardeos contra estos grupos.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha aplaudido este martes el ataque perpetrado el lunes en la ciudad israelí de Ra'ana, que se saldó con al menos un muerto y cerca de 20 heridos, suceso que ha descrito como una operación heroica.
Aplaudimos esta operación heroica en Ra'ana, al noreste de Jerusalén ocupado, ha dicho Abdulrahman Shadid, un alto cargo del grupo, quien ha agregado que es parte de una serie de respuestas de la resistencia ante los ataques y la ocupación en la franja de Gaza y Cisjordania.
El brazo armado de Hamas ha lanzado este martes más de 50 cohetes desde la franja de Gaza contra la ciudad sureña israelí de Netivot, uno de los cuales ha impactado contra una tienda sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro ha interceptado al menos 20 de los proyectiles, tal y como ha informado el diario The Times of Israel, en el que supone el lanzamiento de cohetes a mayor escala desde Gaza en las últimas semanas.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a cerca de 24.300, según han indicado este martes las autoridades del enclave.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, que hasta la fecha se han confirmado 24.285 muertes por los ataques israelí, mientras que otras 61.154 personas han resultado heridas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Exilda, el año 2019, la organización independiente Corriente Martiana entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento en el que solicitaba al órgano de gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola en la isla. La propuesta planteaba a las autoridades estatales las tierras que fueran entregadas en propiedad a los campesinos, que permitiera el mercado libre y que los productores agrícolas pudieran recibir donaciones o a adquirir insumos en el exterior, entre otras demandas. ¿Esto para qué? Para facilitar una mayor producción agrícola y que el cubano pudiera adquirir los productos de producción nacional en el mercado.
Así es, Ricardo. Hoy día la situación empeora. La producción agrícola en Cuba es muy pobre y la mayoría de los alimentos de la canasta básica son importados, mientras las MIPYMES venden a precios inaccesibles para el cubano que recibe remesas. Hoy, mientras el hambre y la inflación afectan a toda la población, las demandas de la corriente martiana pueden ser las mismas. Por eso tenemos en línea telefónica a su presidente y periodista independiente, Moisés Leonardo Rodríguez, para actualizarnos sobre estos temas. Así que muy buenos días.
Buenos días a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Pues muchísimas gracias por estar acá en Martín Noticias AM. Vamos a recordar un poco esta campaña de la cual ya hablamos algunos de los puntos más destacados, pero también junto a esto ustedes lanzaron la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes para Cuba. Lo recuerdo muy bien que fue un llamamiento firmado por 4 personas. Usted es el único que creo que está en Cuba ahora en estos momentos. Así que háblenos un poco de cómo se mantiene, cuál es la vigencia de este pedido que ustedes están haciendo al régimen de La Habana.
Sí, primero debemos aclarar, porque a veces confunden las personas, ¿no? Hacerle propuestas a la dictadura y lo ven como algo de darle ayuda para que solucionen los problemas. No se trata de eso. Cuando desde 2008 nosotros comenzamos con propuestas en este sentido, propuestas que ratificamos en 2011 y por fin las especificamos en 2019, como ustedes han dicho, la llamada campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. Nosotros lo que perseguimos es la defensa del derecho a una alimentación adecuada, algo que las normas internacionales que tanto citan estos señores establecen. En estas normas, esta norma del derecho a una alimentación adecuada, lo que establece como esencia es que el Estado no tiene que dar alimentos a la población, sino facilitar las condiciones para que el país produzca los alimentos y que de esa forma las personas puedan comprar los alimentos que deseen, cuando deseen, a partir de su salario o de tener los medios para producir dichos alimentos. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo, a pesar de que desde la sociedad civil, porque no somos los únicos que hemos hecho propuestas en estos sentidos, no voy a enumerar porque el tiempo no nos da, pero han sido muchos actores de la sociedad civil que durante decenios le han hecho propuestas en este sentido a la dictadura. Llama la atención que estamos en presencia de una violación del derecho a una alimentación adecuada por omisión. ¿Por qué aseguro esto? Las reformas estas en la agricultura y la alimentación de la población fueron hechas por Fidel Castro. Desde la historia me absolverá. Ahí está el documento y los que duden pueden comprobarlo. Cuba producía alimentos abundantes, buenos y baratos en 1959. Se propusieron una serie de reformas porque realmente había personas que tenían menos capacidad de acceder a esos alimentos. No llega al extremo que se ha dicho de que había personas que morían de hambre. Yo no conozco ninguno y mira que hemos investigado que haya muerto de hambre. Pero sí, no era desigual. Había diferencias. ¿Y qué ha pasado 65 años después a pesar de esas promesas? A pesar de que la Constitución dice ser martiana y que Martí abogaba porque fuera un país, cada país, donde hubiera gran cantidad de pequeños propietarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sencillamente que estamos en presencia de una situación mucho peor que hasta el año 59. ¿Por qué? No se trata solo de los precios inalcanzables que tienen los alimentos en sí, porque uno pone en redes sociales los precios que tienen y quizás afuera digan, bueno, pero es que ese precio... No se trata de eso, se trata de la diferencia abismal que hay entre los ingresos que honestamente puede obtener la población y los precios de dichos alimentos. Es ahí donde está el problema. ¿Y por qué esta diferencia entre los ingresos que por salario, jubilación reciben las personas y los precios de los alimentos? Está dado por la escasez de estos alimentos, por la poca eficiencia con que se producen los pocos alimentos. Entonces, ¿en qué paramos? Que el problema de Cuba no es, como insisten estos señores, que ni son socialistas, ni son revolucionarios, ni son nada de lo que dicen, un grupo de personas que están anquilosadas, que están con la idea fija de mantener el poder, de no ceder un poquito el control totalitario, y entonces lo que están haciendo es, con todas sus regulaciones, con todas sus propuestas, sus reformas, con todas esas cosas que hacen desastrosas, lo que están es manteniendo el obstáculo a que en Cuba se vuelvan a producir alimentos abundantes, buenos y baratos. Porque es que no pueden ser socialistas, porque es que Lenin dijo bien clarito que la práctica es el criterio supremo y único de la verdad. Y sin ser economista, si hasta 1959 había alimentos abundantes, buenos y baratos en Cuba, entonces la estructura productiva que había funcionaba. Y es esa la que debió haberse retomado desde que se perdieron los subsidios del campo socialista. Después tuvieron los de Chávez, Venezuela. Cuando se perdieron, todavía había tiempo. Sí. Ya en estos momentos, incluso nosotros estamos temiendo que sea demasiado tarde. Sí. Ya vemos que estamos viviendo el colapso del sistema impuesto en Cuba. Que repito, no importa si le llaman socialismo, revolución, nuestro proyecto social, los nombrecitos que ellos utilizan. Se trata de un grupo de poder que no quiere hacer ninguna reforma que ponga en peligro a largo plazo su permanencia en el poder, haciendo lo que les da la gana, y sobre todo que afecten todas las riquezas que han acumulado, ya se sabe cómo. Entonces, estamos en ese dilema. Nosotros persistimos en nuestra defensa de que los cubanos tenemos derecho a la alimentación adecuada y que la vía sería reestructurar esa forma productiva. Es decir, basar a la propiedad privada, al mercado libre, la libertad de los productores, como se ha hecho en Vietnam y China, y siguen siendo sistemas socialistas, corrobora que no se trata de un problema del socialismo, sino de este grupo de poder que no tiene nombre, sino sencillamente es una dictadura totalitaria que se niega, a pesar del costo que tiene para la población, a hacer las reformas necesarias. ¿Sabrán ellos? ¿Es un problema de incapacidad? No es incapacidad, porque si las propuestas de la sociedad civil están desde años, desde decenios, me atrevo a asegurar, si además ellos dicen que hay que escuchar a la población, que hay que pegar el oído a la tierra, toda esa bla, bla, bla que tienen. Bueno, entonces ellos sí saben de que hay vías de haber solucionado el problema hace tiempo, pero no quieren. Y entonces por eso nos atrevemos a asegurar de que ya, dado todo el conjunto de cosas que vemos, como el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de la violencia, la incapacidad de los cuerpos represivos para mantener el orden y la seguridad ciudadana, como dicen ellos, cuando vemos que no han, que han perdido toda credibilidad ante el mundo para recibir cualquier tipo de préstamos, cuando la inversión extranjera no viene, bueno, pues podemos asegurar eso, estamos ante el colapso del sistema. ¿Cuánto durará? Nadie lo sabe. Sí. ¿Cómo terminará? Nadie lo sabe.
Señor Iglesias,
pero esto no da más. Llegó a donde iba, y la causa fundamental es una causa que constituye delito, un delito por omisión, por no hacer lo que los tiempos demandan, lo que hace rato debía haberse hecho, que es liberar las fuerzas productivas y comenzar el camino del respeto a los derechos humanos. Bueno, sabemos que ellos no lo van a hacer.
Bueno, señor Rodríguez, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Usted ha sido muy explícito, muy abierto, muy conciso, muy radiográfico, pero lamentablemente no hubo tiempo ni para otras preguntas que teníamos esta mañana aquí en Martín Noticias AM, pero agradecemos mucho su participación.
Muchas gracias.
Sí, un placer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y es un gusto hoy tener acá hoy en Martín Noticias AM a Amado Gil. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, Exilda. Espero que hayan pasado un buen fin de semana.
Igualmente.
Exactamente. Bueno, pues estas son las informaciones que tenemos a esta hora en la revista Martín Noticias AM. La activista de derechos humanos de Ayanuska Salcedo fue obligada a salir de Cuba el pasado pasado fin de semana, según denunció en Facebook. Salcedo escribió que le tocó abandonar Cuba y dejar atrás a la mayoría de sus niños para evitar estar en prisión por 8 años. En diciembre pasado, la activista fue incluida en la lista de mujeres cubanas influyentes de 2023 de la organización feminista Alas Tensas por tener la valentía de exigir respuestas sobre el atraso en la distribución de alimentos básicos y la atención médica de niños. Salcedo fue sentenciada por el Tribunal Municipal de Alquízar, en Artemisa, bajo cargos de propaganda enemiga, instigación a delinquir, ultraje a los símbolos nacionales y difamación a la figura pública. Por otro lado, 5 relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba. Nuestro corresponsal, Michel Suárez, desde Madrid, informa.
A través de una carta dirigida al gobierno cubano, la ONU muestra preocupación por el presunto patrón sistemático de hostigamiento en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones. El documento se interesa por los arrestos, detención arbitraria y encarcelamiento de Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isat, todos vinculados a la Asociación Yorubás Libres de Cuba. También menciona la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam y al imán Abu Duyanat Niobel Alexander Tamaño Formen y al católico Marco Antonio Pérez Cruz. La carta de la ONU responde a las denuncias presentadas por la organización Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo.
Supone un espaldarazo a las denuncias de Prisoners Defenders en el ámbito de la libertad religiosa, y también Naciones Unidas refrenda los mecanismos represivos que Prisoners Defenders apuntaba en informes previos, donde se describía con todo detalle cómo el Estado de Cuba crea falsas organizaciones religiosas para monopolizar el control sobre todas las religiones mayoritarias en la isla.
El documento de Naciones Unidas afirma que, de ser verificados, los hechos contravendrían una decena de artículos sobre la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad y a la seguridad personales y a la prohibición de la detención arbitraria, entre otros.
Agradecemos y valoramos mucho la cooperación y disposición de los técnicos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en este esfuerzo por describir la insoportable realidad cotidiana en Cuba.
Según la ONU, se hace este llamamiento con el fin de salvaguardar los derechos de las personas mencionadas de daños irreparables. En este sentido, pide al régimen cubano información sobre los casos denunciados y le insta a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas, así como investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El intelectual cubano Jorge Fernández Hera denunció el fin de semana el creciente acoso de la seguridad del Estado en su contra y explicó que esta vez las amenazas afectan a su familia. En un post en Facebook titulado "La infamia redundante", el escritor detalla las acciones de uno de los agentes de la seguridad del Estado encargado de reprimirlo, al que identifica como 195. El periodista explica que el agente visitó el viernes a su hijo Eduardito en el centro penitenciario Toledo II y lo amenazó con atenerse a las consecuencias por haber divulgado a sus padres detalles sobre su vida en la prisión. Esta amenaza concreta se le formuló al agente 195, al hermano del escritor, el martes pasado, durante una visita a su lugar de trabajo en el Hotel Habana Libre, donde es técnico telefónico. Asimismo, el intelectual y académica matancera Alina Bárbara López Hernández compartió el post de Fernández Hera y comentó: "Hacen muy bien tú, Eduardito, Laide, tu hermano, en no admitir flancos abiertos a los sicarios de la seguridad del Estado. Ellos ganan solo si las familias se dividen, por eso su interés en enfrentar unos contra otros. Eso les ha dado resultado a lo largo de los años con la ciudadanía cubana. Lo están replicando a nivel de las familias. No puede permitirse". Entre tanto, la incertidumbre de la población cubana sobre la reciente o las recientes medidas económicas se debe a la manera nebulosa con la que se han presentado el programa de estabilización, dijo el economista exiliado Pedro Monreal. Así reconoció el experto a las palabras de Miguel Díaz-Canel, quien declaró que hay mucha bola con las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Monreal argumenta que las autoridades se desmeritan cuando dicen que sus medidas son para revertir los desequilibrios macroeconómicos, pero al mismo tiempo los gastos crecen un 37% y el déficit asciende a 18,5% del Producto Interno Bruto. Los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que hubo un nuevo caso de feminicidio en la isla, el cual ocurrió a mediados de, en medio de las denuncias de inacción de la policía. Se verificó en el feminicidio de Daniele Fernández Carraza, de entre 32 y 34 años de edad. Sucedió a manos de su pareja en su hogar el 11 de enero en Alamar, La Habana, precisaron en un comunicado de prensa. Los observatorios reportaron que el agresor se suicidó luego de cometer el crimen y que vecinos denunciaron la supuesta inacción de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar en el domicilio. El año pasado se registraron en Cuba 88 feminicidios. Este año han sido 3, según los registros de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo. El juicio al ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente de Cuba durante 40 años, quedó pospuesto luego de la solicitud del imputado. Alejandro Marcano tiene el análisis de la abogada Isadora Velázquez.
Nuevamente fue pospuesta para el 16 de febrero la audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de varios cargos relacionados con su actuación secreta como agente del gobierno cubano durante 40 años.
Hay varios factores que pueden influenciar lo que puede durar un juicio pendiente antes de que se lleve a cabo, es decir, antes del juicio final, de la audiencia final frente a un juez. Uno de esos factores es, por ejemplo, la disponibilidad de las personas involucradas, los abogados, el juez mismo, y también eso involucra lo que es cuántos casos puede tener la corte pendiente. Por eso siempre tomamos en consideración si hay alguna otra opción en cuestión de someter el caso para agilizar el proceso, porque la cantidad de casos que una corte tenga pendiente obviamente influencia el cuándo será el juicio final.
Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en 1978, afronta 15 cargos por 6 delitos que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable durante el juicio, que inicialmente estaba pautado para finales de enero, pero dada la petición reciente, esta podría también modificarse.
Se entiende que cuando un demandante o un fiscal presenta un caso, dicha persona tiene suficiente evidencia para presentarlo, pero al mismo lado la persona tiene el derecho, la persona que se defiende, de buscar la evidencia para justificar dicha defensa. Y esto puede llevar a que un juicio tarde cierto tiempo hasta que se lleve a cabo.
Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro agente al servicio del régimen cubano. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La pregunta es: ¿caucus o primarias? Así son los dos sistemas empleados en Estados Unidos para elegir, entre otros, a los candidatos a la presidencia del país. Cada uno tiene sus ventajas. Alex Segura, de La Voz de América, lo explica en este informe.
Ambos, los caucus y las primarias, son métodos cruciales para seleccionar a los candidatos presidenciales, pero su funcionamiento es notablemente diferente.
Las primarias son organizadas por el gobierno estatal, mientras que los caucus son organizados por partidos políticos. Además, en las primarias los ciudadanos se expresan anónimamente en un centro de votación, mientras que en los caucus los electores se reúnen en grupos y luego votan a mano alzada. Por último, las primarias suelen ser más inclusivas que los caucus, ya que no requieren que los votantes estén registrados como miembros de ningún partido.
Indaguemos ahora un poco más sobre los caucus. Son menos comunes, se celebran en estados como Iowa, Nevada y Dakota del Norte. En este caso, el proceso es más comunitario que en las primarias. Los votantes se reúnen en lugares designados, discuten abiertamente y se agrupan según sus preferencias. Este proceso puede involucrar varias rondas de votación y realineamientos hasta llegar a un consenso. Una vez seleccionados en primarios o caucus, los delegados se congregan en las convenciones nacionales de los partidos. Es allí cuando emiten su voto por el candidato presidencial del partido. Sin embargo, la forma en que se asignan los delegados también varía según el método.
En primarias, la asignación suele ser proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada candidato. En cambio, en los caucus, algunos utilizan un sistema conocido en inglés como winner take all, o lo que es lo mismo a todo o nada, donde el candidato ganador se lleva todos los delegados del estado.
Y no olvidemos los factores tiempo y participación. Las primarias, al ser más accesibles, atraen a un mayor número de votantes. En contraste, los caucus pueden ser más complicados y requerir más tiempo, lo que puede resultar en menor participación. Así, mientras que las primarias reflejan un proceso más tradicional de votación, los caucus destacan por su enfoque participativo y comunitario.
Muy bien, y hasta aquí las informaciones en este Martí Noticias AM. Los dejo ahora nuevamente con Exilda Ricardo, o Ricardo y Exilda. Adelante.
Y en este martes 16 de enero conversamos en los siguientes minutos con Eduardo Gamarra, él es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, con quien haremos un recorrido rápido por el acontecer latinoamericano más destacado. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Y feliz año por si no nos hemos saludado.
Sí, igualmente para todos ustedes.
Quizá uno de los puntos más llamativos fue lo que ocurrió en Guatemala, profesor Gamarra, la toma de posesión demorada, traumática al inicio, tensionante. Ya había pronunciamiento de la ONU, del gobierno de los Estados Unidos, sobre ese acompañamiento que se quiere dar a este país centroamericano. Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semillas, el nuevo presidente de los guatemaltecos. ¿Qué decir, profesor?
Bueno, ha sido un proceso muy largo y muy complejo para el presidente Arévalo, que ha demostrado tanto la gran debilidad que tiene la democracia guatemalteca, la gran amenaza que existe en toda la región de la corrupción, y sobre todo, ¿no?, lo que vendrá, que es una gran crisis de gobernabilidad, porque si bien el presidente Arévalo ganó la segunda vuelta por mucho, en la primera vuelta apenas logró 12%. Eso quiere decir, pues, que tiene una base legislativa muy pequeña y, por lo tanto, le será muy difícil gobernar, le será muy difícil impulsar cualquier iniciativa legislativa que tenga. Y no nos olvidemos, ¿no?, que la oposición no descansa. La oposición, inclusive el mismo día de la posesión, logró dilatar la juramentación del presidente Arévalo. Entonces, si bien es una cosa buena que Arévalo sea el presidente, será un presidente muy frágil y habrá que estar muy atento a lo que pueda venir en Guatemala. Ojalá que Arévalo pueda ser un presidente efectivo y que pueda lidiar con las grandes amenazas que tiene su país.
Tan es así, profesor, que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en las prioridades de acompañamiento de ayuda primero la democracia, segundo la seguridad y el tercero el combate contra las redes ilícitas.
Sí, y uno siempre puede cuestionar el orden de esas prioridades, pero la verdad es que en toda la región la democracia está amenazada, muy frágil. La institucionalidad democrática, sobre todo, es la más frágil, probablemente en décadas, ¿no? Y particularmente en un país como Guatemala. Ahora bien, lo que quizás amenaza más a la democracia en años recientes, y en, como lo hemos visto de manera muy clara en el Ecuador, es el crimen transnacional que es probablemente la en mi opinión la principal amenaza a la democracia latinoamericana en este momento.
Profesor, si continuamos con este recorrido por Latinoamérica, hay que hablar del destierro por parte del gobierno de Nicaragua de los religiosos, y que también han sido recibidos por el Vaticano, y que refleja una vez más, bueno, pues la distancia y la crítica constante del régimen de Nicaragua a la religión. Así que háblenos un poco de este tema.
Bueno, yo creo que hablar de Nicaragua es hablar de un gobierno completamente dictatorial, un gobierno que ya simplemente ya hace varios años que decidió que no es un gobierno democrático y que legitima pues las acciones que ha tomado contra estudiantes, contra la oposición, contra empresarios, contra cualquiera que se le cruce, inclusive a la Iglesia Católica, algo que fíjense, en Cuba, si bien fueron acciones que se tomaron contra la Iglesia al principio de la Revolución, ¿no? Hoy hay una especie de modus vivendi entre la Iglesia Católica y el régimen comunista en La Habana, pero no así en Nicaragua, y este es un gobierno que en primer lugar tiene un presidente que para muchos es un presidente que es senil, que la verdadera gobernante es la esposa, que tampoco aparentemente está muy bien, pero que gobiernan y gobiernan con una mano dura. Entonces, a Nicaragua yo creo que hay todavía quienes piensan que en Nicaragua hay algo de democracia. En Nicaragua no existe democracia ahí. Y no existirá mientras la pareja Ortega esté en el poder. Y ahí es donde creo que la gran pregunta es, ¿no?, cómo lograr transiciones hacia la democracia en países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela y como Bolivia, que son los cuatro países que son hoy, en mi opinión, claramente gobiernos autoritarios, que deberíamos dejar de hablar de ellos como democracias, ¿no?
Profesor Gamarra, no, usted tocó el tema y no queremos que en estos últimos minutitos usted nos ilustre sobre la suerte de Ecuador, un joven presidente, Noboa, de 36 años. ¿Qué le espera? ¿Le están midiendo la inexperiencia, la juventud? ¿O qué va a suceder con este país vital para la democracia latinoamericana?
Bueno, mire, a veces en estos pequeños países, ¿no?, uno ve con mayor claridad las amenazas que acechan a las democracias latinoamericanas, ¿no? Y creo que en el Ecuador estamos viendo de manera muy clara la verdadera potencia que tienen los cárteles mexicanos, el Clan del Golfo colombiano, inclusive la penetración de mafias europeas, como Ndrangheta de Italia y la mafia albanesa, ¿no? Esas son las grandes amenazas que tiene un presidente que apenas tiene 15 meses para gobernar, y que tiene unas fuerzas armadas que quizás no están preparadas para este tipo de lucha, que constitucionalmente tampoco tienen el mandato para hacer una lucha interna. Y una policía y sobre todo un poder judicial penetrado por el narcotráfico y penetrado por estas organizaciones. De manera que el presidente Noboa, con toda su juventud e inexperiencia, tiene una tarea impresionantemente difícil, y ojalá, ¿no?, el apoyo de la comunidad internacional se materialice más allá de declaraciones, porque va a necesitar mucho más que declaraciones. Y por otra parte, pues él tiene que caminar esa frágil línea entre cómo llevar adelante una lucha efectiva contra estas organizaciones que matan sin piedad y que están involucradas en los peores actos de corrupción y de criminalidad, ¿no? Y a la vez, cómo proteger a la población.
Importante.
Cómo proteger los derechos humanos del ecuatoriano de a pie, ¿no?
Profesor Gamarra, muchísimas gracias por acompañarnos comenzando esta semana.
Siempre.
Un gran abrazo por esta ilustración de tres importantes países de lo nuestro: Guatemala, esta vez Nicaragua y, por supuesto, también la suerte de Ecuador. Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, con quien hemos hablado esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen el presunto patrón sistemático de hostigamiento en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones.
Naciones Unidas se interesa por los arrestos, detención arbitraria y encarcelamiento de religiosos como Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Michael Díaz Paseiro y las hermanas Liz Diani y Liz Dani Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
También por la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, el imán Abu Duyana Niobel Alexander Tamayo Formén y al católico Marco Antonio Pérez Cruz.
Habla en Martín Noticias Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders.
Supone un espaldarazo a las denuncias de Prisoners Defenders en el ámbito de la libertad religiosa. Y también Naciones Unidas refrenda los mecanismos represivos que Prisoners Defenders apuntaba en informes previos, donde se describía con todo detalle cómo el Estado de Cuba crea falsas organizaciones religiosas para monopolizar el control sobre todas las religiones mayoritarias en la isla.
En otra información, el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que hubo un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el cual ocurrió en medio de denuncias de inacción de la policía.
Se trata de Dailene Fernández Caraza, de entre 32 y 34 años de edad, sucedido a manos de su pareja en su hogar el 11 de enero en Alamar, La Habana, precisaron en un comunicado divulgado en la plataforma social X.
El agresor se suicidó luego de cometer el crimen y fuentes ciudadanas denuncian la supuesta inacción por parte de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar en el domicilio. La ciudadanía actuó correctamente, alertando y denunciando a la policía, señala el mensaje.
En un mensaje dirigido a familias de personas fallecidas, exhortaron a que busquen ayuda para realizar la denuncia correspondiente para el esclarecimiento por parte de la Fiscalía Militar de la actuación policial, cuyo desentendimiento y ausencia de prevención es constitutivo de delito. Por otra parte, el gobierno cubano debe aceptar la realidad y su responsabilidad ante el incremento de los feminicidios en la isla y por la falta de una ley integral contra la violencia de género que ayude a poner freno a este flagelo, aseguró desde España Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, en diálogo con Martín Noticias AM.
No se puede abrir una nueva etapa para Cuba si persiste la criminalización de todo el activismo cívico del país, incluyendo el activismo feminista. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. El gobierno cubano tiene que aceptar la realidad, aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque ellos, hay dos términos aquí que muchas veces ellos utilizan, ¿no? Uno es el femicidio y otro es el feminicidio. El gobierno cubano, con toda intención, usa la palabra femicidio, porque eso le exonera de responsabilidad. El feminicidio supone que el gobierno de la nación, de cualquier país, no está haciendo lo adecuado para parar esta situación. No se entiende que acepten que hay mujeres que mueren sin poner ellos la solución, ¿no? Que tienen que poner como se hace en el resto de los países del mundo. Porque yo vuelvo a insistir que Cuba es el único país del hemisferio occidental que no contempla una ley integral contra la violencia de género. Y eso es una lacra que nuestro país se tiene que quitar, ¿no?
En otra información, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel realiza por estos días una gira nacional para tratar de defender las nuevas medidas económicas que aterrorizan a la población.
El 1 de febrero entran en vigor los nuevos precios de los combustibles que suponen alzas alrededor de un 500%, mientras que la luz, el gas y el transporte subirán desde el 1 de marzo.
La pobreza ya era una realidad en Cuba, pero se profundiza con el llamado paquetazo económico del gobierno, han opinado periodistas independientes.
El comunicador Henry Constantín habló con Martín Noticias.
Sin ella la inflación sigue subiendo, sin ella los precios han seguido creciendo, excepto el dólar que se controló por el tema de fin de año, del flujo momentáneo de visitantes cubanoamericanos. Eso va a terminar este mes de enero, a principios de febrero, quién sabe, el dólar va a volver a dispararse y eso va a tirar para el cielo todos los demás precios que el Estado no controla. controla. Y los cubanos, los que viven de su salario, y sobre todo aquellos que viven de su pensión y que no tienen la suerte de un familiar fuera, hambre pasaban antes, no sé a cómo calificar a lo que van a empezar a pasar.
Se escucha al periodista Pedro González Reynoso.
No se puede engañar a todo el tiempo al pueblo, creo que lo dijo Roosevelt respondiendo al ministro de propaganda, ¿no? Y tú puedes solamente engañar una parte del pueblo y una parte del tiempo. Es que ya esto es una reiteración absurda, llover sobre mojado del cubano que no tiene recursos para llevar una vida honesta, sin transgredir la ley y sin exponerse a la represión.
Ayer comenzó el periodo de firmas internacionales en las grandes ligas y los Astros de Houston apuestan una vez más por el talento cubano.
César Yanquiel Hernández, un jardinero de Santi Espíritus de 20 años de edad, pactó con la novena de Houston y recibió $1.7 millones como bono de firma.
Hernández, que en el año 2020 era considerado el mejor prospecto cubano menor de 18 años, dejó la isla el año pasado y se asentó en la República Dominicana.
Se espera que Hernández, quien batea y fildea a la zurda, se sume a la Academia de los Astros en la República Dominicana, donde comenzaría su andar profesional en la Liga de Verano de Quisqueya.
En la nota de farándula, el dúo Gente de Zona ha anunciado que se halla trabajando en una colaboración junto a Ángel El White, uno de los integrantes que formó parte de la agrupación Cubanito 2002, una de las que más sonaron en la isla cuando comenzó a popularizarse el reggaetón.
Alexander Delgado fue el encargado de compartir la noticia con todos sus seguidores a través de una serie de videos y fotos que subió en Instagram.
Tenemos aquí a la leyenda, Cubanito 2002.
Tú sabes, es guay. Entre amigos, lo que va a salir es la piedra.
No es como no, pero quiere parecerse.
Y después de adelantar cómo suena La Ética, Jacob Forever, El Tiger, Dani Omi y Kevincito el 13 estuvieron grabando el videoclip de su colaboración estelar.
Los cuatro reggaetoneros cubanos se unieron en un seguro hit musical.
Por ahora, no han develado la fecha de estreno de esta canción y videoclip.
Escúchame que esto es malo, ¿quién te está hablando? A mí también me duele lo que está pasando.
Martín Noticias AM en América Latina.
Bueno, y seguimos con este recorrido por Latinoamérica, esta vez con el colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días y saludos a todos y a toda la audiencia en particular. Bueno, vamos a comenzar con Argentina. Ha habido reacciones de Milei cuando se refiere a Maduro. Le dice el empobrecedor Maduro, confirma que vamos bien. Esta fue la respuesta del presidente argentino al dictador venezolano, que lo calificó como un error fatal en la historia. El mandatario Milei apuntó contra el jefe del régimen chavista, quien lo había criticado con dureza por sus ideas y de hacer achicar el Estado, creyendo que nacerá por generación espontánea la prosperidad, y esto ha sido duramente criticado por Maduro. Ahí está esa guerra entre ellos. Bueno, en Venezuela, por cierto, el salario sigue en 130 bolívares. Ayer hubo una memoria y cuenta del dictador venezolano. Analistas calificaron de burla la abolición del salario mínimo y política de bonificación, los últimos anuncios realizados por Maduro. El régimen aumentó, no el salario como tal, que queda en 130 bolívares, que es nada, convertido en dólares actual, no llega ni a 5, o dicen algunos que a $4, pero hay una bonificación de guerra que da de $60 a partir del 1 de febrero y un cesta ticket que queda en $40, pero todo esto es extra y le llega solamente a los que ellos deciden. Por cierto, el presunto testaferro de Maduro, recién liberado aquí de las cárceles de Estados Unidos, Alex Saab, fue nombrado irónicamente como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Nos vamos a Colombia. Vamos a hablar del milagro de Chocó, un hombre que fue hallado con vida bajo tierra, contó cómo sobrevivió. Recuerdan, esta tragedia fue reciente. Deiniera Alexander Córdoba habló a los medios de comunicación y detalló el episodio donde murieron 39 personas. Él, junto a 50 viajeros, se refugió en la casa de Rocío Mazo mientras las autoridades levantaban el material que partió en dos la carretera, que hemos visto y ha conmovido a muchos que hemos tenido la oportunidad de conocer la noticia. Él dice que se salvó gracias al amigo que sí falleció. Él le dijo, viene un derrumbe, así que hay que correr. Lo hizo, sin embargo, las piedras, el alud de lluvias, de todo lo que le caía encima, material de casas que estaban destrozadas de la carretera, pues lo cubrió, pero no de la manera como los que estaban dentro de la vivienda. En Guatemala, ya para terminar rápidamente, El nuevo presidente Bernardo Arévalo enfrentará enormes obstáculos en su campaña anticorrupción. El secretario general de la ONU celebró su investidura después de tantas horas y de un suspenso que mantuvo en vilo al país. En Ecuador, unos 48 presos escaparon de una cárcel del norte en medio de una requisa, mientras que el gobierno prometía continuar con los operativos de la Fuerza de Seguridad. Ya por aquí está Pepe Lacayo, pero no queda Perú. Simplemente decenas de protestas en este país a 2 años de un derrame de Repsol que encara nueva multimillonaria demanda. Repsol, por su parte, sostiene que las playas peruanas afectadas por el derrame de crudo ya son aptas para su uso. Y con esto terminamos.
Gracias,
le damos paso,
Marcano,
a los deportes.
Hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Sí, señor. Sí. No, pero nadie trajo. ¿No? Ni compramos tampoco.
Muchas gracias.
Que hasta mañana.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
El embajador plenipotenciario de nuestra mesa en deportes ya llegó. ¿Qué tal esa?
Pepe Lacayo.
Yo tengo muchos adjetivos para ti. Experto, conocedor, inteligente. En fin, es que, ¿para qué seguir, Pepe
Lacayo? The best. Ah, no, the best, ese es el Lionel Messi.
No. No te rías que vi que le dieron un premio.
The bueno, best. Esto, pero es que el hecho de que yo estoy en la misma oración,
vi
con Leo
un
Messi,
premio por ahí. Bueno, ¿sí, vamos, sí o no?
Bueno, sí, vamos a comenzar. Él está, dicen que no está en camino a Europa, pero vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que todo Miami está de luto. Los Dolphins, que habían comenzado tan, pero tan bien, sí, fueron eliminados a 20 grados bajo cero en Kansas City contra los Chiefs, 26-7. No es ninguna sorpresa, los Chiefs eran los favoritos para ganar ese partido. No sé si 26-7, pero eran los favoritos. Así que Miami Dolphins, una vez más, eliminados en la primera ronda de la postemporada. Mientras tanto, en los playoffs de la NFL, solamente hubo una sorpresa durante todo el fin de semana, y fue que los empacadores de Green Bay fueron a Dallas y vencieron a los Cowboys, y los vencieron bastante, 48-32, eliminando a los vaqueros o Dallas Cowboys en la primera ronda de los playoffs. Los Leones del Detroit ganaron su primer partido de playoff en 32 años. Wow. ¿Oíste bien? 32 años, vencieron por un solo puntico a los Rams o Carneros de Los Ángeles, 24-23. Los Buffalo Bills ayer aplastaron a los Acereros de Pittsburgh, 31-17. Y los Bucaneros de Tampa Bay apalearon a las Águilas de Filadelfia, 32-9. Y también los Texans vencieron a los Carmelitas o Browns de Cleveland. Vamos a hablar mañana de la segunda ronda de los playoffs que arranca este fin de semana que viene. En la NBA, muy bien, el Miami Heat, hablando por victorias de un solo puntico. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo, 31 puntos, y el Miami Heat ganó por un punto en tiempo suplementario contra los Nets de Brooklyn.
Ah, pensé que por un pelo.
Sí, también. Está bueno eso. Viste el sentido de humor de mi socio. Mientras que los 76ers de Filadelfia vencieron a Houston, Dallas no tuvo ningún problema con Nueva Orleans, Orlando aplastó a los Knicks de Nueva York, y Detroit, oye esto, los Pistones del Detroit ganaron su cuarto partido de la temporada contra 36 derrotas. Claro, estaban jugando contra los Wizards de Washington, así cualquiera. Y Alec Box con 34 puntos, mientras que Boston venció a Toronto, Utah contra Indiana y los Lakers vencieron a Oklahoma City Thunder, Anthony Davis con 27 puntos. Ahora sí, la Supercopa Española. Yo sé que ocurrió el domingo, ya hoy es martes, pero acaban de aterrizar en España. El Real Madrid derrotó al Barcelona 4-1 con 3 goles. De un socio tuyo.
Vinicius.
Así es, y el otro es Rodrigo. Así que los brasileños con 4 goles en ese partido para derrotar al Barcelona 4-1. Y ahora que está recién aterrizado, el Barça va a jugar en la Copa del Rey contra Unionistas del Salamanca. Mientras que el Atlético de Madrid juega contra el Real Madrid otra vez en los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves. Así que ni siquiera tienen 2 días para recuperarse porque acaban de aterrizar y ya tienen que jugar otra vez el Atlético contra el Real Madrid y por alguna razón desconocida. Chicos, ¿tú estás seguro de eso? Oye, el Almería empató contra el Girona.
¿Votaron a Mourinho?
Sí, votaron a Mourinho porque el equipo está de sexto en la liga.
De Roma.
A 5 puntos de la Champions League del próximo año. Hasta aquí los deportes. en Miami. ¿Por qué? Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.